Buenas noches.
La experiencia de corregir exámenes de alumnos de Derecho del Trabajo demuestra que muchos de ellos cuentan en su examen lo que saben por razones de cultura general, es decir, lo que sabe pues cualquier ciudadano que viva en nuestro mundo. Más o menos, todo el mundo sabe lo que es un sindicato, todo el mundo sabe lo que es una huelga y todo el mundo sabe lo que es un convenio colectivo. Pero naturalmente a los estudiantes de Derecho del Trabajo hay que pedirles que estudien los temas con alguna precisión jurídica, no que se limiten a contarnos pues lo que sabe todo el mundo. Por eso yo les rogaría que leyeran con mucho detenimiento el Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere al convenio colectivo. El convenio colectivo es un producto histórico, consecuencia de las luchas sociales y de conflictos que siempre terminan, de una manera u otra, terminan bien con la victoria absoluta de los empresarios, bien con la aceptación de las pretensiones de los trabajadores en su integridad, o bien con una especie de acuerdo, un tratado de paz, en el que unos y otros hacen concesiones. Todo el siglo XIX está lleno de ejemplos, sobre todo en otros países. En España la industrialización es más tardía y todo tarda más. Pero son numerosos los países en los que el siglo XIX es una historia de huelgas que terminan en acuerdos. Y el acuerdo se consolida y se consagra por la legislación como una fuente del derecho del trabajo absolutamente específica, una fuente que no existe en ninguna otra rama del derecho. Los representantes de los trabajadores y los representantes del empresario o de varios empresarios regulan las condiciones de trabajo mediante acuerdos colectivos. De manera que hoy no es ya un tratado de paz que pone fin a la huelga, sino que es una fuente normativa que regula las condiciones de trabajo sin necesidad de conflicto previo, sino con la naturalidad con la que se sientan a dialogar pues los representantes de ambas partes en un periodo de normalidad laboral. Luego la huelga surge o puede surgir para presionar en un momento u otro, pero es perfectamente posible, y son numerosísimos los convenios, por fortuna, en los que se llega a acuerdo sin necesidad de que haya un conflicto exteriorizado de manera latente, de manera clara. Pues bien, la ley española del Estatuto de los Trabajadores dedicó su título tercero a la negociación colectiva y los convenios colectivos. Y son unos artículos no demasiados, prácticamente son 11 artículos, del 82 al 92, ambos incluidos, en los que tienen ustedes regulada con bastante claridad, no dejan de existir problemas, pero a efectos del estudio por primera vez del derecho del trabajo, yo creo que la regulación es bastante clara, de, por supuesto, el concepto de convenio, las unidades de negociación posibles, el contenido de los convenios y la legitimación, que es un tema extraordinariamente importante. ¿Quién está legitimado para concluir un convenio colectivo? El convenio colectivo, dice el artículo 82, constituye la expresión del acuerdo libremente adoptado por los representantes de los trabajadores y de los empresarios como resultado de la negociación desarrollada. La Constitución española consagra la autonomía colectiva, consagra la autonomía de los sindicatos y de las asociaciones empresariales para fijar las condiciones de trabajo. Y expresión típica de esa autonomía colectiva es el convenio, mediante el cual los trabajadores y los empresarios, en su ámbito correspondiente, regulan las condiciones de trabajo y de productividad y podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten. El punto tercero del artículo 82 ha dado lugar a una polémica que, en el fondo, ha sido solventada por el Tribunal Constitucional, pero en la forma plantea numerosos problemas. El punto 3 del artículo 82 dice: los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores, incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia. Es decir, el convenio colectivo es obligatorio para los trabajadores y para los empresarios, incluidos en su ámbito de aplicación. Pero, naturalmente, esa facultad que tienen los sindicatos y los empresarios de imponer a los trabajadores representados, por supuesto, las condiciones de trabajo que ellos acuerden, exige que esas partes que acuerdan los convenios reúnan unas determinadas condiciones de legitimación. El convenio colectivo de eficacia general solo es posible cuando quienes lo acuerdan tienen la facultad de aprobar ese convenio que se va a imponer a todos los trabajadores. Pero puede haber otros convenios que no se apliquen con eficacia general, sino sencillamente a los trabajadores pertenecientes a un sindicato, que no pudiendo celebrar un convenio de eficacia general, sin embargo, sí lo celebra con su empresario. De ahí que el Tribunal Constitucional haya, ante la realidad, haya concluido que esa expresión, los convenios colectivos regulados por esta ley, no significa que todos los convenios colectivos que se concluyen en España sean de eficacia general, puesto que hay otros no regulados por esta ley, los convenios colectivos que se llaman extraestatutarios, que no necesariamente obligan a todos los trabajadores del ámbito o del sector, sino solo a los trabajadores que estuvieron representados por ese pequeño sindicato, por esa pequeña agrupación que ha conseguido celebrar un convenio con un empresario. En general, lo normal son los convenios colectivos de eficacia general, que son precisamente los regulados en la Ley de los Estatutos de los Trabajadores. Y los convenios colectivos de eficacia general solo pueden ser negociados y concluidos por las partes legitimadas. Es muy frecuente que ustedes, digamos que ustedes no, que los alumnos que han cursado antes que ustedes esta disciplina, digan: nada, es muy fácil, en los convenios de empresa, el comité de empresa, y en los convenios de ámbito superior, los sindicatos más representativos. Eso sería atribuir a los sindicatos más representativos, que, como se sabe, en España solo son, con carácter general, dos, las comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores, sería, digo, atribuirles en exclusiva la facultad de dictar, de concluir convenios colectivos de alcance general. Y eso no es así. De manera que, siendo cierto que en los convenios colectivos de empresa o ámbito inferior están legitimados para negociar el comité, los delegados de personal o las representaciones sindicales, si las hubiere, para que esos convenios afecten a todos los trabajadores de la empresa, es indispensable que los representantes que los concluyan, si son representantes sindicales, es indispensable, digo, que sumen en su conjunto la mayoría de los miembros del comité. Y en los convenios de ámbito superior a la empresa, junto a los sindicatos más representativos, es decir, los que tienen más del 10% en el nivel estatal, o los que tienen más del 15% en la comunidad autónoma, más del 15% de los representantes, de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal, se legitima también, y esto es muy importante y siempre lo olvidan, a los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10% de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el convenio. Es decir, que la impresión de que solo los dos sindicatos más representativos a nivel nacional o solo los sindicatos representativos en la comunidad autónoma pueden celebrar convenios colectivos de eficacia general es una impresión falsa. Es un error en el que incurren con mucha frecuencia. Además de esos, cualquier sindicato que tenga un 10% de los miembros del comité de empresa o delegados de personal en el ámbito de que se trate, que puede ser pues una provincia, o puede ser una localidad, o puede ser un sector laboral, están legitimados para sentarse en esa unidad de negociación, en ese órgano que va a negociar con los empresarios el convenio colectivo. Naturalmente, por parte empresarial, los empresarios legitimados son los que tienen el 10% de los empresarios representantes y además dan ocupación al 10% de los trabajadores afectados. Son temas que parecen complicados, oscuros, pero que si ustedes piensan en la realidad concreta y en ejemplos concretos, lo retienen con facilidad. Ustedes le preguntan, ¿qué sindicato o qué representación sindical tiene legitimación para celebrar un convenio colectivo? Y tienen que enfrentarse con la realidad, buscar un ejemplo que les resulte sugestivo, un banco, una industria de una provincia, el ejemplo que ustedes quieran, y se dan cuenta enseguida de que de lo que se trata es de que todos los trabajadores que tengan una representación sindical adecuada, mínima, puedan estar negociando sus condiciones de trabajo a través de dichos representantes. El contenido de los convenios es, naturalmente, todo lo que se refiere a la relación laboral. Los convenios colectivos pueden regular pues cuanto afecta a las condiciones de empleo y a las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Lo que es muy importante es que los convenios colectivos tienen necesariamente que celebrarse por escrito y que en el escrito tiene que figurar la determinación de las partes que los conciertan, su ámbito personal, funcional, territorial y temporal, las condiciones y procedimientos para no aplicar el régimen salarial que se establezca en algunas empresas, por razones especiales, algunas empresas pueden no aplicar las condiciones salariales a pesar de aceptar el resto del convenio, la forma y condiciones de denuncia del convenio y el plazo de preaviso, y la designación de una comisión paritaria para resolver los problemas de la aplicación del convenio. Buenas noches.